Primera carta de Reyes en el capítulo 3. Primera de Reyes en el capítulo 3. Reyes, capítulo, me equivoqué, capítulo 4. Primera de Reyes, capítulo 4 y en el versículo 29. Recordarán ustedes que la semana anterior estuvimos hablando acerca de Salomón y cómo Dios le contestó su oración, se agradó de que Salomón pidiera sabiduría e inteligencia para gobernar a un pueblo tan grande. Y quisiéramos hablar un poco más acerca de esta sabiduría de Salomón. Dice Primera de Reyes 4 en el versículo 29, y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar, que fue mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios, y aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, y Calchol, y Darda, hijos de Maor, y fue nombrado entre todas las naciones de alrededor, y propuso 3,000 proverbios, y sus versos fueron 1,005. También disertó de los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó de los animales, de las aves, de los reptiles y de los peces. Y venían de todos los pueblos a oír la sabiduría de Salomón y de todos los reyes de la tierra donde había llegado la fama de su sabiduría. Capítulo 10. Usted puede leer los detalles en casa de toda la vida de Salomón. Capítulo 10, en el versículo 7, la reina del sur, la reina de Seba, o de Saba, como dice en la versión 60, acudió a buscar al rey Salomón y después de escuchar la sabiduría que él tenía, los edificios que él había construido, el templo, su casa y todas las cosas que ella preguntó, le fueron contestadas. Y dice en el 10:7, desde el 6, y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, mas yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aun la mitad fue lo que se me dijo. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus varones, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Entonces, esta es la historia de Salomón. Vamos a hacer una oración, tocaremos algunos otros versículos, hablaremos un poco del rey Salomón, luego nos extenderemos hasta hablar de Cristo y terminaremos con algunas aplicaciones. Vamos a orar, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en este día domingo que nos permites estar aquí para adorarte, para bendecir tu nombre, para agradecerte por todas las bendiciones y bondades que tú has hecho para con nosotros, que somos indignos, pecadores, pero que en tu gracia hemos alcanzado misericordia. Rogamos, Padre, que trates a través de tu palabra con nuestras mentes, con nuestras almas, que nos ayudes a enderezar nuestros caminos, que no seamos solamente oidores olvidadizos, que al salir de aquí olvidemos lo que la palabra nos ha reflejado a nuestra mente y a nuestro corazón, sino que tomemos prudencia y sabiduría y temor tuyo, y que conforme a la grandeza de tu gracia nos des el poder para andar en obediencia y para andar santamente en medio de esta generación perversa y maligna. Rogamos, Padre, que tú seas exaltado y que sean alcanzados tus hijos y cada uno de los que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo. Reciba esta buena palabra y sea seducido y conducido a los pies de tu Hijo Jesucristo. Agradecemos tu bondad en Cristo Jesús. Hacemos este ruego. Amén. Entonces, El rey Salomón fue muy sabio y vamos a hacer algunas anotaciones que vamos a ir usando. Dice que fue muy sabio cuando hizo aquella oración, y no pidió la vida de sus enemigos, sino que pidió que se le diera sabiduría. Claro, todos hemos leído la oración de dedicación del templo, que es maravillosa, ¿verdad? Él fue muy entendido y fue muy sabio al escribir proverbios, parábolas, dicen algunas versiones, sabio en escribir los proverbios, fue muy sabio en edificar el templo. David, su padre, había tenido ese gran deseo y solo Dios le concedió juntar los materiales, y finalmente que edificó el templo fue Salomón. Lo hizo de una manera esplendorosa, lo hizo de una manera maravillosa. Cada detalle, cada punto del templo, cuando lo estamos leyendo, es algo esplendoroso, ¿no? Ahora, fue muy sabio como rey. O sea, como rey fue muy sabio administrando y gobernando. Aquí siento la tentación de caer, como dicen, no como otros, ¿verdad? Entonces, fue muy sabio gobernando y administrando, ¿verdad? Y todos los pueblos, dice la Escritura, todos los pueblos querían conocer de la sabiduría de Salomón. Entonces, tenemos aquí este pequeño bosquejo y vamos a tratar de hablar acerca de él. La persona del rey Salomón, con toda su grandeza y con todo su esplendor, fue tan solo una figura y fue en realidad una sombra. Dice la Escritura que las cosas dichas en el Antiguo Testamento, los acontecimientos históricos, tanto como la ley ceremonial, son escritos para la advertencia de nosotros, que a quienes nos ha alcanzado los fines de los tiempos, y que estas cosas fueron escritas, la ley ceremonial, y podemos tomar las narraciones históricas en una forma figurativa. Eran solo una figura, y él era una figura de un rey más glorioso y maravilloso, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El león de la tribu de Judá. Si nosotros nos ponemos a considerar este bosquejo sencillo, pensamos, la oración de Salomón fue sabia, la oración de Salomón fue maravillosa, pero tan solo fue acepta a Dios y agradable a Dios, pero Cristo es el intercesor por excelencia, ¿sí? Cristo asegura la salvación de todos sus hijos, dice en Hebreos 7:25, viviendo para interceder continuamente por ellos, asegurando y preservando la salvación de cada una de sus ovejas. No hay comparación. La oración de Cristo es superior. Su intercesión es continua, eficaz, ¿sí? Siempre escuchada, siempre respondida. Aunque vemos que Salomón fue sabio, ¿sí?, en escribir los proverbios, en escribir maravillosas cosas, hasta cosas que no conocemos. Ya no nos llegó su estudio de botánica y su estudio de todos los de su zoología, nada, no nos llegó nada de eso, ya no lo tenemos, pero ha de haber sido asombroso lo que hizo. Ahora, él fue sabio al escribir esto, pero Cristo mismo es la palabra encarnada. Cristo es el Logos de Dios. Cristo es la palabra misma. Dice la Escritura, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él ha declarado la verdad. Entonces, mucho mayor Cristo que Salomón. Salomón fue muy sabio en edificar el templo, allegándose los materiales, allegándose a los especialistas, carpinteros, herreros, no, forjadores, albañiles, artesanos, toda clase de personas, ¿sí?, para construir un templo esplendoroso, ¿no?, asombroso. Cristo se ha llegado. de lo más vil y lo menos preciado del mundo para edificar su iglesia. Un templo viviente, donde es su morada, la morada de Dios en espíritu está con nosotros. En la reunión de los creyentes está la presencia especial de Dios que nos llena de gozo y de alegría. Somos edificados, le adoramos, somos bendecidos, la gracia de Dios y el poder de Dios llega a nuestras vidas. Aunque Salomón fue muy sabio en dirigir la obra del templo, Cristo ha edificado su iglesia con su propia obediencia, con su propio sacrificio, con el propio derramamiento de su sangre. Salomón era una figura, pero Cristo es la verdadera sustancia, maravillosa persona. En el templo se celebraban los sacrificios, los hijos de Israel oraban. Cuando fue dedicado el templo, Salomón oraba, dice que tus ojos estén abiertos para contemplar este lugar, ¿sí? Que tus oídos estén atentos a los ruegos que se hacen en este lugar. Y si alguno fuere alcanzado por la plaga, y si alguno viere la plaga en su corazón, la plaga del pecado, dice tú desde los cielos oirás. Tú desde los cielos escucharás el ruego de las personas para ser perdonados. ¿Sí? Pero en Cristo tenemos nuestro sacrificio, nuestro propio templo. El deseo de todo creyente ha de ser hallado, como dijo Pablo, en Cristo Jesús, ser encontrado en Él, unido en Él para ser justificado del pecado, unido con Él. Sí, en toda su obra, en su humillación, y así lo seremos también en nuestra exaltación. Salomón fue muy sabio como rey, administrando justicia, gobernando todo Israel. Usted recuerda, ¿no? A nadie se le hubiera ocurrido cuando esas dos mujeres rameras trajeron a un hijo muerto y el otro lo presentaron vivo y habían hecho un intercambio. Una mujer era mala y la otra también era mala, pero su hijo estaba vivo, ¿verdad? Entonces, resulta que después de escucharla, dice, pues partan al niño, ni que se lleve cada quien su mitad, ¿para qué discutimos? ¿Sí? Y entonces la verdadera madre se le conmovieron sus entrañas, ¿verdad? Esa es una ilustración de cómo la sabiduría de Salomón sacó de manifiesto, ¿sí? La mamá dijo, no, prefiero que no muera, mejor llévatelo tú. Entonces dijo Salomón, quítenle al niño y dénsela porque ella es su madre. Tenía gran sabiduría para juzgar, pero fíjese bien, gran sabiduría, justicia, gobernando Israel. Pero este Jesús que ha resucitado, Jesús ha resucitado y se ha sentado a la diestra de la majestad en los cielos. Desde allí conduce las riendas de este mundo. ¿Sí? Desde allí hasta que venga a establecer su reino de justicia en la tierra, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todavía no vemos que eso suceda. Aún ahora Cristo gobierna solamente en el corazón de sus hijos, en el corazón de los creyentes. Nosotros tememos a Dios, amamos a Cristo, su palabra nos gobierna, su palabra nos dirige, su palabra nos guía. Él es nuestro rey y nuestro caudillo. Sí. Ahora las cosas son así, pero vendrá el día en que todo ojo lo verá. Dice los que lo traspasaron, porque aquí vienen las nubes. ¿Sí? Para establecer su reino, para terminar su proyecto de redención maravilloso. Cristo está en el cielo, muchos dicen, ¿dónde está Dios? Hay tanta injusticia. Este mundo está ratificado y sentenciado para ser quemado, ¿sí? Y todos aquellos que aman este mundo igualmente serán conducidos a la perdición y a la destrucción de este mundo. Este mundo no será salvado. Este mundo está sentenciado por Dios. Por eso la Escritura nos dice siempre, huid, escapad. Escapad por vuestras almas. Id hacia Cristo y sed salvos. Porque este mundo está sentenciado. Solamente hay salvación y esperanza en él. El verdadero mundo de justicia, el verdadero reino de paz, el verdadero reino de gozo será establecido cuando Cristo venga, hasta que Cristo venga. Entonces, aunque Salomón fue sabio, el reino verdadero de justicia será establecido por otro mejor que es Cristo Jesús. Escuchamos nosotros que todos los hombres, los pueblos, los reyes de la tierra querían conocer a Salomón y su sabiduría, tal como la reina del sur. Vean Primera de Reyes 10, esta reina del sur vino, algunos piensan que es de la zona donde está actualmente Yemen, que hubo de recorrer como 2,000 kilómetros en el lomo de un camello con toda su caravana, ¿no? O sea, es algo asombroso, ¿no? Como si fuéramos de aquí a Cancún en caballo, o sea, está lejos el asunto, ¿verdad? Mejor nos subimos a un avión, creo que es más sencillo. Pero bueno, ella viajó en camello para escuchar la sabiduría de Salomón. Quería conocerlo. Y ustedes ya escucharon la palabra que dice, ni aún la mitad de lo que me dijeron era cierto. O sea, el esplendor, la sabiduría, la grandeza. Quiero que vean en 10:1, porque la reina de Saba dice, bueno, vino a ver el oro, la plata, los cedros. ¿Qué fue lo que vino a ver? Dice, oyendo la 10:1 de Primera de Reyes, oyendo la reina de Saba la fama de Salomón en el nombre de Jehová, vino a probarle. Con preguntas. ¿Qué oyó? La fama de Salomón, ¿en qué? En el nombre de Jehová, en el camino de Dios, en la verdad de Dios, ese es el asunto. Ella vino y todas las preguntas que fueron hechas, ella recibió una satisfacción en su respuesta. Dicen los historiadores que los reyes acostumbraban a hacer enigmas uno con otro, y un rey le proponía al otro un enigma. Entonces el otro responde, si no respondía, es lo que nosotros conocemos ahora como una apuesta. O sea, si no le respondía, pues pagaba la apuesta, ¿no? Y Salomón ganaba mucho dinero porque no había enigma que no respondiera, y los que él proponía no podían ser respondidos. O sea que se entretenían un poquito, imagínense, ahí se va mi enigma, iba para aquel lado, y viajaban y ganaba así, ¿no? Pero en fin, ella vino a escucharlo acerca hacerle preguntas, ¿sí? Nosotros, si hubiéramos vivido en ese tiempo, usted y yo, hubiéramos querido hacer el viaje para conocerlo, ¿no? Hay que conocer las playas de Cancún, ¿no? Hay que conocer la sabiduría de Salomón, diríamos. Buscaríamos la manera de proveer lo necesario para el viaje. O sea, tantas personas hoy en día que escuchan del Evangelio, que escuchan de la verdad, que tienen que viajar, que tienen que transportarse. Hemos hablado de personas en Oaxaca, ustedes conocen, algunos de ustedes conocen la obra en ese lugar. Hay un hermano ahí que camina 3 horas para ir al culto y es el primero que llega como 45 minutos antes del culto. 45 minutos antes de que inicie, él está allí, camina un pedazo de cerro, de montaña. Si ustedes lo vieran, normalmente ya cuando llega está con sus huaraches, pero le gusta caminar descalzo, trae sus huaraches en su mochila y camina descalzo, trae su machete y su vara y camina. No puede perderse el culto, es la adoración de Dios. 3 horas camina. Hubiéramos buscado hacer el viaje. Hubiéramos querido conocer el templo, la fama, ¿sí?, de Salomón en el nombre de Jehová. Y hubiéramos ido a preguntarle nuestras dudas, nuestras preguntas. Pero ya no podemos hacer eso. No podemos entrar al túnel del tiempo y retroceder, ¿verdad? Ya eso no se puede hacer. Tampoco podemos contratar a Superman y darle la vuelta al revés al mundo para retroceder. O sea, no podemos hacer ninguna de esas de esas cosas, ¿verdad? Para regresar el tiempo. Es fantasía todo eso. Ahora, piensen esto. Cristo se ha levantado, ha sido levantado por Dios para ser admirado por las naciones. ¿Sí? La obra de Salomón fue limitada, fue pequeña, estuvo circunscrita solamente a una zona, a un tiempo. Pero ahora piensen en Cristo. ¿Sí? Cristo ha sido levantado por Dios para ser admirado por las naciones, por las huestes espirituales, no solo por un tiempo, sino para toda la eternidad. La obra de Salomón fue destruida, el templo ya no lo conocimos a él tampoco. Ha quedado oculta para la mayor parte de las naciones, pero no así con Cristo. Cristo ha sido levantado para ser exhibido como Mesías, el Mesías prometido, como el Redentor consumado en la cruz. ¿Sí? Y pronto lo veremos como el Redentor triunfante que viene en las nubes a establecer su reino. Esto es lo que la Escritura nos dice. Y quiero que escuche estas cosas. Al fin, aunque la sabiduría de Salomón y su grandeza fueron enormes, al final la figura se rompió. Es decir, las figuras de porcelana, tomando la ilustración. ¿Qué pasa? Usted puede comprar, ¿cómo se llaman esas cosas? Yadro, ni lo puedo pronunciar, esas figuras así, casi parecen reales, ¿no? Una geisa. Entonces, usted puede comprar eso, es maravilloso, pero de repente viene su niño corriendo con una pelota, lo tumba. Es frágil la figura, ¿no? Se rompe. Al fin, la sabiduría y la grandeza de Salomón enormes se rompieron. La figura de porcelana se rompe. Es frágil y quebradiza. Se quebró en el sentido de su humanidad, su decadencia. Su vida terminó. Eso ocurrió con Salomón. Se quebró en sentido de que el hombre más sabio, queriendo caminar en sus propias fuerzas y tomando a la ligera en pecado, se quebró, fue humillado y dejado caer estrepitosamente, para que no pongamos la mirada en los hombres, sino solamente que pongamos la mirada en Cristo. Y para que no seamos temerarios de tratar de andar en nuestras propias fuerzas, de caer en el error de como él cayó, de tratar de, dice, probaré la sabiduría sin dejar la necedad. Craso error, ¿no? Probaré la sabiduría, continuaré en ella sin dejar la necedad. Y le costó, ya lo saben ustedes, ¿no? Acabó de una forma humillante, el hombre más sabio. El hombre más sabio no se puede sostener sin Cristo. Eso es lo que nos enseña la vida, una de las cosas que nos enseña la vida de Salomón. No podemos ni debemos poner la mirada en los hombres, tan solo en Cristo. Ahora quiero que piense, Cristo ha sido levantado no como figura, sino como el verdadero Rey eterno. No pudo ser quebrado por la tentación del enemigo, sino que resistió la tentación y venció al diablo. Tampoco fue quebrado por su parte débil. ¿Cuál era la parte débil de Cristo? Su humanidad, su naturaleza humana. ¿Sí? Y resulta que Satanás dijo, levantando su complot, lo matamos y nos apoderamos del reino, ¿verdad? Pero, oh sorpresa, porque siendo justo, las cuerdas de la muerte no pudieron sujetarle. Y como Sansón amarrado, fueron reventadas. Y Cristo salió triunfante de la tumba y de la muerte, ¿verdad? El diablo pensó que una vez crucificado y muerto acabaría su obra. Mas fue vencido por la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás ignoró la sabiduría de Dios, la sabiduría de Cristo. Vea por favor 1 de Corintios 1. Vayamos a nuestro segundo punto. 1 de Corintios capítulo 1, famoso texto, nosotros predicamos a Cristo crucificado, versículo 23. A los judíos tropezadero y a los gentiles locura. O sea, ese es el contexto que antecede al versículo 24. Los judíos decían en el tiempo de Jesús, nosotros creeríamos en él, ¿no? Pero como no tiene señales suficientes, entonces, no, queremos ver señales. Y dígame usted todas las señales que Cristo hizo, ¿no? Transformó el agua en vino, sanó al de la mano seca, levantó al muerto, le dio vista al ciego, levantó al paralítico, todas las señales que Cristo hizo. Y los judíos justificaban su incredulidad diciendo, no creemos en ti porque no hemos visto señales suficientes, signos suficientes. calmó la tempestad. ¿Sí me explico? Multiplicó los panes. O sea, todos los milagros que Cristo hizo, y él dice todavía, no, Moisés nos dio el maná. O sea, estaban completamente cegados, ¿verdad? Aquel hombre Nicodemo dijo, si Dios no estuviera contigo, no harías tú todas estas señales y estos milagros. Y los griegos decían, así como lo estoy haciendo yo aquí, el pensador griego así. No, lo que nosotros necesitamos es un sistema filosófico completo, estructurado. No, nuestra forma de pensamiento necesita eso. O sea, ¿un crucificado? No, eso es una locura. Ellos pensaban de esa manera. Para ellos era locura. Pero dicen el 24, para los griegos, a los llamados, así judíos como griegos, a los llamados, los escogidos de Dios que son llamados y finalmente salvados y glorificados, a los llamados así judíos como griegos, vea lo que dice, Cristo, potencia de Dios, ¿y qué más? Sabiduría de Dios. Para los llamados, Cristo es sabiduría. Y este es el argumento, vea Romanos 3:25, porque aquí viene este argumento de Cristo, la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios, dice en Romanos 3, en el versículo 25, hablando de Cristo Jesús, dice que somos justificados gratuitamente, es decir, somos justificados, versículo 24, gratuitamente por su gracia, por medio del rescate o la redención que Cristo pagó, o que es en Cristo Jesús, es lo que dice Pablo. Y vea lo que dice, al cual Dios ha propuesto en propiciación, o al cual Dios ha puesto o propuso en propiciación o expiación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. O sea, véalo por favor, nuestra gráfica acostumbrada, ahora la vamos a hacer muy, muy, muy pequeña, la primera venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, el principio de la creación, los creyentes del Antiguo Testamento, mirando por fe a Cristo, ¿sí? Los creyentes del Nuevo Testamento, ¿sí? Entendiendo que ya Cristo vino y poniendo su mirada ahora en su segunda venida, ¿no? Entonces, dice el apóstol, está explicando este versículo 23, que Dios se propuso mostrar, ¿qué dice en el versículo 25? Propuso a Cristo para manifestar que su justicia, o sea, Dios envió a su propio Cordero para manifestar. ¿Sí? ¿Qué cosa? Para manifestar su justicia. O sea, vea el argumento. El argumento es que durante todo este tiempo, dice ahí mismo en el 25, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, nos está diciendo que los pecados hechos bajo este tiempo, los creyentes del Antiguo Testamento fueron perdonados por medio de la fe en un sacrificio por venir. Sus pecados no eran perdonados por el sacrificio del corderito, por la ley ceremonial. No, dice que Él propuso a Cristo desde un principio, porque curiosamente nos dice Apocalipsis 13:8, que Cristo es el Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo es antes de este tiempo. Entonces, Dios se propuso todo este proyecto y dice que puso a Cristo allí para manifestar su justicia. ¿Sí? Él constantemente le dijo a Israel, si te apartas de mi ley, morirás. La paga de la desobediencia, del pecado, muerte, destrucción. Sembrarás, otro levantará tu cosecha, tu mujer, otro la tendrá, tus hijos serán de otro, tu ciudad será tomada, y conoce usted todas las maldiciones de la desobediencia, serás sacado de ese lugar que yo te di, y serás llevado cautivo a otro lado. Entonces, el Dios santo, el Dios fiel que había sacado a Israel de la esclavitud en Egipto, no castiga el pecado y se espera, y se espera, y se espera 1000 años, 2000 años, 3000 años, y se sigue esperando, ¿sí? Y dice el apóstol Pablo, se esperó, porque desde un principio la mira de él era, ¿qué? Mostrar su justicia, ¿en dónde? Aquí. Y aquí descargó, ¿sí? Su santidad no soporta un solo pecado, ¿sí? No vivirá el pecador delante de mí, sino que el alma que pecare, esa morirá, ¿sí? Su santidad era muy grande. Escuchamos por pura coincidencia la lectura de Usa el día de hoy. Y Usa se atrevió a mover el arca, sí, porque se sacudió el arca a los caballos y le metió la mano. Dice, actuó temerariamente, ¿no? O sea, le quiso ayudar a Dios para que Dios no se cayera, ¿no? El arca, la manifestación, la donde se manifestaba la presencia de Dios. No te vayas a caer, o sea, casi, casi como tipo idolatría católica, ¿no? Que tienen que agarrar a la Virgen porque se nos va la Virgen y se les cae. No, deteniéndola. ¿Sí me explico? Murió instantáneamente. La santidad de Dios es asombrosa, ¿no? Entonces Dios manifiesta su santidad, su justicia, su ira, ¿sí? Para que ningún testigo, yo no sé cómo se atreven todavía los testigos de Jehová a andar casa por casa ahí diciendo que ¿usted castigaría a su hijo? ¿Verdad que no? ¿Y entonces cómo cree que Dios va? No, la Biblia nos dice aquí que Dios lo puso ahí para manifestar ¿qué cosa? Su justicia y derramar ahí su ira. Este es el asunto, fíjese bien. El argumento es que Cristo es exhibido en su obra en la cruz como un gran reflector que irradia la sabiduría de Dios. Es una exhibición para las naciones, es una exhibición para la posteridad. Ha sido levantado en medio de la historia humana para no ser omitido, ni por las personas del Antiguo Testamento, ni por las personas del Nuevo Testamento. Vivimos el año 2012 después de Cristo, después de que se levantó, ¿sí?, ese extraordinario, ¿sí?, evento, dice ahí, para manifestar su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia, dice, los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo. Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjese bien, porque lo que tenemos aquí dice que Él sea el justo, que no permite ni un solo pecado, su santidad no lo permite, su ira es manifiesta aquí. Muchas personas quieren ignorar esta parte de la cruz, cuando Dios ha levantado a su Hijo Jesucristo para exhibir su justicia. No lo olvide, Dios es santo y justo, y su ira es verdadera. No perdonó ni a su propio Hijo en la cruz del Calvario, sino que derramó su ira. Nadie tenga una idea insensata de Dios, olvidando su santidad y su justicia y su ira, porque Dios es fuego consumidor. Y Dios levantó a Cristo y lo castigó en la cruz del Calvario para eso, para manifestar su justicia. O sea, todas esas personas que quieren predicarnos el puro amor de Dios están equivocados. Para que Él sea el justo, dice, y el que justifica al que es de la fe. Si usted entiende el argumento, le recuerdo, ¿no? Romanos 4:16, es la salvación es por medio de la fe, ¿para qué? Véalo, por favor. Romanos 4:16, el apóstol Pablo, después de citar a el ejemplo de Abraham, el ejemplo de David, nos dice, la salvación es por la fe, ¿para que sea cómo? Por gracia. El sistema de la fe es el sistema de la gracia. Entonces nos dice que Dios manifestó a Cristo, ¿sí? Manifestó a Cristo para que quedara, ¿sí?, completamente patente y señalado ahí en la cruz del Calvario que Él es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Queda patente ahí su gracia y su amor, porque ninguno de nosotros pecadores, su bondad, su misericordia, Todos sus atributos son exhibidos ¿en dónde? En la salvación de gracia, en la sustitución que Cristo hace de todos aquellos que creemos en Él. Entonces, este es el asunto, ¿no? Cristo es levantado, de su cruz irradian todos sus atributos. Vea Hechos 2 en el versículo 23. Muchas personas, lo hemos dicho tantas veces, van y dicen, no, cada Semana Santa que se aproxima, Semana Santa, Mel Gibson, Semana de Pasión, en la televisión, Franco Schiaffarelli, o no sé cómo se llama ese cuate, ahí están las películas, ¿no? Todo el tiempo exhibiéndose ahí las películas, la obra de Cristo. Y mucha gente las ve y dice, ¡ay, pobrecito! Pobrecito, mira nada más, mira cómo escurría la sangre, y mira, o sea, fíjese bien lo que estamos diciendo, porque esto no es lo que la Biblia enseña. Y muchas personas dicen, no, hay que ver la película así, hay que verla, y salen conmovidos. Tiene ahí Hechos 2:23, no lo pierda. Vea también Lucas 23, porque vamos a citarlo enseguida, luego, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que ahí están las películas y está sufriendo y todo lo demás. Pero vea Hechos 2:23 primero y luego Lucas 23. Véalo por favor, ¿ya lo tiene ahí? Escúchelo con cuidado. A este, dice el apóstol Pedro, a Cristo, entregado por el determinado consejo y presciencia de Dios, o providencia de Dios, a este prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. O sea, lo que quiero que vean en este momento es que, ¿por qué fue entregado Cristo a la cruz del Calvario? Por el determinado consejo y providencia de Dios. Acabamos de leer que el apóstol, o sea, esa es la idea de la misma idea del apóstol Pablo. Cristo fue levantado ¿para qué? Para exhibir su justicia, su ira, su gracia, su amor, para eso fue levantado. El sabio Salomón atrajo a las naciones y a los reyes alrededor de él. Y Cristo es levantado para atraer a todos sus hijos, para que seamos salvos por medio de la fe en él, en su obra y en su persona. Si usted no vivió en tiempos de Salomón, dice uno, qué lástima, me hubiera gustado conocer el templo, que se ofrecieran 1,000 holocaustos ahí, 1,000 ofrendas, ¿se imagina usted? 1,000 animales sacrificados y después quemados, y algo que no es algo tremendo, ¿verdad? Cuando sale una película nueva, todo el mundo quiere ir a ver la película Harry Potter 88, ¿sí? Todo el mundo quiere ir a ver, no es que yo no lo he visto, quiero ir al estreno y que quién sabe qué. Todo el mundo quiere ver, ¿sí me explico? La película de Jesús, no puede usted dejar de verla. Cristo ha sido levantado para que usted vea del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y es exhibido. Es Dios manifestando, ¿sí?, su santidad, su justicia, su ira y su gracia, su amor, su misericordia y su bondad para todos los que creemos en Él, ¿sí? Para eso fue levantado. Cristo fue entregado por el determinado consejo y providencia de Dios. No fue entregado. No fue entregado para que tú tengas lástima de Él. Vea Lucas 23, porque a veces es predicado Cristo así. Hay predicadores que se llevan una pañoleta, casi una cobija, por la lágrima y el moco que sueltan al estar hablando, ¿no? Tratando de conmover a las personas para que sean impresionadas por Cristo, ¿no? Es decir, por lo que ocurrió en la cruz. Fíjese bien, en Lucas 23:27, ¿qué es lo que tenemos allí? Jesús está siendo llevado al lugar, al altar del sacrificio. El Cordero de Dios está a punto de ser levantado para lo que fue puesto. Escuche la voz de la Escritura. Cristo dijo desde allí, consumado es, ¿sí? He acabado la obra que me diste que hiciese, acababa de decir. O sea, todo fue proyectado desde antes de la fundación del mundo. Cristo fue levantado para ser exhibido. Ahí está la película. ¿Quién la va a ver? Todos los seres humanos. Todos tienen que contemplarla. Todos tienen que verlo. La sabiduría de Dios es Cristo. Está ahí exhibida. Pasan los años, ¿sí? Y su sangre es salvadora y fresca como siempre lo ha sido. Su sacrificio y su hermosura están ahí patentes como siempre han estado. Para eso fue levantado, para ser exhibido. No para que sientas compasión y lástima por él. Era llevado al altar de la cruz y las mujeres que iban ahí. Lucas 23, en el versículo 27, le seguía gran multitud de pueblo y de mujeres, las cuales lloraban y lamentaban, diría yo, en forma insensata. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, no me lloréis, no sientan lástima y compasión por mí. Yo no he venido para eso, no he venido para que sientan lástima y compasión por mí. Dios me ha puesto en la cruz del Calvario para exhibirme a las naciones, para exhibirme a las gentes, para manifestar su justicia, su ira, su santidad, su amor, su gracia, su poder. Para eso ha sido levantado. No para que lloren, dice, no lloren por mí, más bien, ¿qué dice? Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque lo que estaba realizando Cristo no era para que tuvieran lástima por Él. Cristo no viene para que tú lo sigas por lástima. Cristo viene a salvar a los pecadores. A eso vino Cristo. Fue levantado para manifestar la sabiduría de Dios que este mundo no ha conocido, que este mundo no conoce. Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación. Todo fue planeado para exhibir, para manifestar su justicia, su santidad, su ira. Todo fue planeado. Dios castigó el pecado de su pueblo en él, allí en la cruz, ratificó su justicia. Dios no quiere que los hombres piensen con ligereza del pecado. El pecado tiene un alto costo. ¿Cuál es? El pecado cuesta la muerte, la destrucción, la perdición eterna. Esa es la manera como debemos observarlo. Dios quiso hacerlo para que se conociera a Él como justo. Dice de esta manera, castigando el pecado, yo soy el justo. Y al mismo tiempo, el que justifica por la gracia, por amor, por bondad, por misericordia, al que es de la fe de Jesús. Ese queda exhibida. Entonces, uno entiende por qué el apóstol Pablo dijo, Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, redención. Cuando tú te hundes en la búsqueda de la sabiduría, no es en Salomón donde lo vas a encontrar, es en Cristo. Es en Cristo. Él, Salomón, era solo una figura que se quebró, pero Cristo está ahí permanentemente para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Esta es la película, ¿sí?, de toda la historia de la humanidad. Y hay personas que no la quieren ver. Hay personas que han muerto sin verla. Hay personas que han muerto sin considerar la sabiduría de Dios. Han pasado este mundo y han oído algo, pero nunca han hecho el viaje. No se han subido al camello. No han caminado ni, ¿qué digo?, 2,000, ni 3 kilómetros, porque está muy lejos, dicen. Está muy lejos. Hay una gran sabiduría infinita en la cruz de Cristo. Vamos a mencionar solamente algunas cosas que usted las puede profundizar después. La sabiduría divina es manifiesta en la persona escogida para redimir. ¿Sí? ¿Por qué no escogió Dios un hombre para hacer este rescate? Porque se necesitaba alguien con capacidad infinita para recibir la ira divina. Ningún hombre tiene esa capacidad más que el Dios hombre que es Cristo Jesús. Sí. Pudiera haber sido un ángel, pero un ángel no se puede compadecer de nosotros porque no tiene una naturaleza humana. Vea la sabiduría de Dios, se requirió que la segunda persona de la Trinidad tomara una naturaleza humana. Lo puede, hay muchas personas que se tropiezan en eso y dicen, no, es que era un hombre, no puede ser Dios. Y otros, bueno, si es Dios, no puede ser hombre, porque el hombre es pecador. Entonces, ¿cómo juntar esas dos naturalezas sin mezclarse? La naturaleza divina y la naturaleza humana. La misma naturaleza en Cristo Jesús que decía, tengo hambre y tengo sed. Y la misma naturaleza que decía, sí, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice, oye, dice, Abraham se gozó de que había de ver mi día. Dice, no entendemos, tienes tú 30 años y has visto a Abraham. ¿Cómo es eso? El Eterno les estaba hablando, ¿verdad? Era verdadero Dios. Verdadero Dios y verdadero hombre. Vemos la sabiduría de Dios manifestada en Cristo en su encarnación. Hay sabiduría y misterio. Escúchelo, por favor. El Verbo, el Eterno, el Creador, se hizo criatura. El Hijo Divino se hizo hombre. El glorioso Hijo se vistió de arcilla. El Creador del universo se hizo criatura. El Dador de la ley viene para sujetarse a la ley. El Eterno e inmutable e infinito Hijo de Dios vino a ser un débil y finito hombre y se sujetó a la muerte, a la humillación y a la muerte. El Autor de la vida se sujeta a la muerte. Y uno dice, no entiendo. Sí, Dios se hizo hombre. Cristo es la sabiduría de Dios. Este sabio Dios hubo de obrar milagrosamente en el nacimiento virginal de su eterno y amado Hijo, Cristo Jesús. ¿Sí? No tenía una naturaleza pecaminosa, su naturaleza era limpia y santa, no había pecado en él. Fue hecho un mediador perfecto. Y en la muerte de Cristo en la cruz, son exhibidos cada uno de los atributos para que los hombres crean que Cristo, que Dios condena el pecado. Entonces Dios mismo desciende del cielo y sube al altar de la cruz y se ofrece voluntariamente para ser sacrificado, para exhibir su propia justicia. ¿Cómo le parece esto? El juez del universo juzgado por sus criaturas y muerto. El Dios vivo, la fuente de la vida, sujetándose a la muerte. El justo padeciendo la injusticia del tribunal de los hombres. El juez condenado por los pecadores culpables. El rey de reyes humillado por los pecadores. El que es digno de todo honor y gloria, despreciado, vituperado, ¿sí?, por los pecadores culpables. Y yo pregunto todavía, ¿no hay aquí sabiduría? Con razón Pablo dijo, Cristo es la sabiduría de Dios. Sí, el poder que emana de la obra de Cristo es maravilloso. Personas son transformadas, pecadores, borrachos, adúlteros, codiciosos, miserables, pecadores, indignos, rateros, son transformados en personas que aman a Cristo y que quieren ser santos y que tenemos la esperanza de la vida eterna. ¿Qué poder ha cambiado a estas personas? ¿Qué poder ha cambiado un buitre en una paloma? ¿Un malvado y vil en un santo? ¿Un perseguidor de la iglesia, Pablo, que obligaba a blasfemar a los seguidores de Cristo, transformado en un predicador del Evangelio? Veamos al final. Mateo 12, por favor. Mateo 12 y Proverbios 1. Con razón, Cristo predicando, Mateo 12 y en el versículo 42, la reina del sur, Cristo predicando, dice a los fariseos que demandaban, a los judíos que demandaban señal, dice, los hombres de Nínive 41 se levantarán contra ustedes en el juicio y los condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás. Y la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar, Cristo, más que Salomón, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. O sea, Cristo dice, esa mujer viajó todo esto para conocer la sabiduría de Salomón. Tú lo tienes enfrente. Cristo ha sido ya crucificado. Ya llevamos 2000 años donde Dios ha extendido su misericordia y no ha terminado con la vida de este mundo. No ha completado la sentencia porque el último de sus elegidos aún no ha sido traído. En el momento en que el último de sus hijos se ha traído, entonces vendrá el final de este mundo. Vendrá el final. Cristo reprendió a los fariseos. Tú que has escuchado este sermón, delante de ti ha sido exhibida no la sabiduría de Salomón, sino la sabiduría de Dios en Cristo. Dios ha querido exhibir a Cristo, dice, Él hizo esto, lo puso en la cruz, Romanos 3:26, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Proverbios 1. Con este pasaje vamos a casi concluir. Nos va a faltar uno. Primera de Reyes también. Proverbios 1 y en el versículo 7 nos dice la Escritura, el gran proverbista que se llamaba Salomón. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Escuche la exhortación del mismo versículo. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Es Cristo. Los insensatos desprecian a Cristo. Los insensatos no ven, ¿sí?, lo glorioso y maravilloso que es la persona y la obra de Cristo. Los insensatos valoran mal lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Dios creó un universo entero, lo pobló, lo ha sostenido durante todos estos miles de años con la finalidad de exponer y con la finalidad de proclamar el nombre de Cristo en la cruz, su obra perfecta. Y tú, insensato, lo despreciarás. Tú, insensato, tomarás en vano lo que Cristo ha hecho, lo que Dios ha hecho al exhibir su película, su obra, la manifestación de toda su persona gloriosa y maravillosa. Necesita ser verdaderamente, ¿qué? Lo que dice aquí, un insensato, para no humillarse delante de Cristo, para no doblegarse y decirle, sí, Señor, yo soy insensato y necio, si tú eres sabio, tú guía mi vida, tú perdona mis pecados, tú quita la plaga de mi corazón, tú transforma mi alma, yo entrego mi alma a ti para que tú la guíes, para que tú la conduzcas, para que tú me perdones y para que no vuelva yo atrás, para que no confíe yo en ningún hombre, sino solamente en ti, en la persona maravillosa de Cristo, tu Hijo. He visto la sabiduría de Cristo. Muchos al escuchar un sermón, sí, como es Romanos, donde Dios dice que exhibe a Cristo para manifestar su justicia y para manifestar su gracia y su amor en la salvación de los pecadores. Muchas personas que han bajo convicción de pecado han escuchado esto y dicen, sí, cuando yo oí este sermón sobre Cristo manifestado, sí, la venda de mis ojos cayó. Y yo pude ver claramente que debía entregar mi alma a Cristo, que debía doblegarme delante de Él, que debía de poner mi pecado en sus manos para que Él lo expiara, para que Él me limpiara. Y de esta manera yo ser salvo y tener la esperanza de la vida eterna. Sí. Primera de Reyes, capítulo 10. La primera carta de Reyes, en el capítulo 10. Y en el versículo 8, lo leímos hace un momento, la conclusión de la reina de Saba, que dijo, ni la mitad de lo que me dijeron es, se queda corto todo lo que yo escuché. Dice en el versículo 8, 10:8 de Primera de Reyes, hablando de la figura y trasladándolo nosotros a Cristo, ¿no? De Salomón a Cristo. Bienaventurados tus varones, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Dichosos y bienaventurados los que creen en Cristo. Dichosos los que están cerca de sus pies. Aquella mujer afanosa llamada Marta, afanada por los muchos quehaceres de este mundo, fue censurada, mientras María, su hermana, le dijo: tú has escogido la buena parte, a ti te gusta escuchar la voz de Cristo, la predicación de Cristo, estar a los pies de Cristo. Bienaventurados, bienaventurados los que ven la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Yo quiero que pienses en eso y que con la ayuda de la gracia de Dios eches atrás todo pecado y toda insensatez y te pongas a servir y a obedecer y amar, y escúchalo, a disfrutar del gozo de ser un hijo de Dios y de escuchar la sabiduría de Dios. Mucha gente se pregunta, ¿por qué pasan tantas horas en la adoración de la iglesia? ¿Por qué están contentos ahí? ¿Por qué se maravillan? ¿Por qué tienen ese libro tan endiosado que es la Biblia? Porque hemos encontrado, por la gracia de Dios, que Cristo es la sabiduría de Dios. Nos encanta que nos hablen de Cristo. Nos encanta que sea proclamado Cristo. Porque estamos en sintonía con Dios. Porque estamos en sintonía con el universo. No hay ninguna pieza que escape. Caemos en nuestro propio lugar. Y solamente Dios nos da eso, ¿verdad? Es maravilloso lo que Dios hace. Oremos, hermanos. Nos ponemos de pie, por favor.